o el balonmano en cope.es. En De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal se han disputado dos jornadas más en una semana, también con partidos aplazados, cómo no, por coronavirus, y se han dado resultados interesantes, como la primera victoria en Liga del Villaranda, el Huesca, que lleva 5 partidos ganados de manera consecutiva, o el Ademar de León, que, ojo, no levanta cabeza. En Champions League, el jueves, un apasionante Kiel Fútbol Club Barcelona. Mañana, martes, en la Europa League, el Ademar de León recibe al Metalurg. La división de honor femenina se para hasta el próximo mes de enero 2021 por la concentración de la selección española de cara al europeo femenino, que en estos momentos, ojo, está en el aire, y veremos qué decide la Federación Europea de Balonmano mañana, dado que Noruega va a decidir que ni en Trondheim se pueden jugar partidos. En las competiciones europeas femeninas, partidos de ida, Vera, en la Europa League empató con el Zvezda ruso a 27 goles, dejándolo todo para resolver a la vuelta en Rusia, mientras que en la Eurocup, el duelo hispano entre el Elche y el Granollers se saldó con victoria de las ilicitanas por 4 goles de diferencia. Como veis, se saldó un partido entre los dos equipos, dos conjuntos españoles que tendrán también que resolverlo esta próxima semana. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué pena que no sea noruego, porque parece que son los únicos consecuentes de todo esto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, ese Kiel Barcelona es un plato fuerte aperitivo. Bueno, solo habría que recordar que en la semifinal de la Champions de este año, lo que correspondería a la anterior temporada, les ha tocado el Paris Saint-Germain, y con todas las reservas, yo a ese lo prefiero de primero, porque temo más al Vespre ni al Kiel. Bueno, de todas formas, el Barça está como está este año, y a pesar de todas las historias, para mí es favorito.
Nosotros, como siempre, comenzamos con la primera tertulia haciendo el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia de los magníficos, como siempre, hoy con dos grandes amigos, dos grandes técnicos, con Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también Dani Gordo. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pillo, ¿qué te sorprende de la jornada que acabamos de terminar? Tal vez la primera victoria del Villaranda ante un Atlético de Valladolid que, la verdad, está renqueando en los últimos partidos.
Bueno, Valladolid lleva una temporada bastante interesante, ¿eh? Quizá incluso por encima de las expectativas que se hubieran generado. Lo de Villaranda yo creo que era evidente que iba a pasar, porque es un equipo que está compitiendo en casi todos los partidos, ha perdido varios partidos de un gol y era evidente que si seguía compitiendo le iba a llegar, ¿no? Al final, muchas veces los partidos se deciden por puntuales momentos de suerte, que unas veces caen de un lado y otras veces caen de otro, pero lo que sí está claro es que ya la merecía y es un equipo que al que cuesta ganar y que tarde o temprano le iban a llegar las victorias.
Dani, y Huesca lleva 5 victorias consecutivas Y ojo que es un equipo sólido. Empezó mal, pero ahí está Nolasco que le ha puesto las pilas.
Sí, sí, efectivamente. No empezaron muy bien. Curiosamente tuvieron alguna derrota en casa contra Valladolid, creo que fue la primera, la segunda jornada. Y bueno, pues se generaron, sí que es cierto que había dudas sobre el Huesca, además venían de una temporada pasada que tampoco fue la mejor, y bueno, pues sí que es cierto que a pesar de que yo creo que la plantilla es una plantilla muy compensada, muy bien estructurada, pues muy, muy de la mano de Nolasco, pero no empezaron bien, y ahora bueno, pues ahora van como motos, y bueno, yo creo que junto con Guadalajara, pues son dos equipos que esta jornada pues han sacado un poco la cabeza de esa zona un poco de peligro, ¿no?
Y Pinillo, ¿qué decimos de la de Mar de León? Este sí que no levanta cabeza en las últimas jornadas, y ojo, yo pienso que no se puede decir que le afecta a la competición europea, porque también ha tenido su parón. Lo que pasa es que bueno, estamos en una época complicada, coronavirus, etcétera, pero otra derrota más en casa ante el Logroño.
Pero es que yo creo que a mí no me sorprende demasiado. Además, ha tenido un cambio de plantilla importantísimo con la pérdida de jugadores de mucho peso en el equipo, y que los ha sustituido por gente demasiado joven, a mi entender. En un equipo siempre tiene que haber un equilibrio de gente joven y gente veterana. Manolo es un fenómeno trabajando con los chavales, pero yo creo que este es un grupo que va a rendir mucho mejor a medio plazo que ahora en este momento. No son gente muy joven, que en momentos de presión se le ha ido el partido, por ejemplo, de competición europea, un partido que tenía prácticamente ganado, se le ha ido en los últimos minutos, quizá por esa inexperiencia, y eso se paga en partidos importantes, el no tener gente que te sepa mantener el ritmo del equipo, o sea, el tempo del partido, saber cómo en qué momento vamos de dinámicas durante el partido, y eso lo da la experiencia. Yo creo que este equipo va a ser mucho más fuerte a partir de marzo, abril que en estos momentos.
Pillo, Dani, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, vosotros...
Buenos días, Emilio.
Oye, ya hablaremos de la de Mara. De entrada, con Pillo coincido al 95,7% más o menos de que los equipos jóvenes se tienen que hacer. No me queda más remedio que reconocer que Cadenas se la juega siempre con un exceso de juventud. Pero bueno, esa juventud acaba madurando. Pero yo lo que quería preguntaros, vosotros sois técnicos... Con este batiburrillo del maldito virus, ¿podéis entrenar normalmente? Vosotros no, porque ahora mismo no lo estáis haciendo. Pero vuestros compañeros, ¿se puede entrenar de una forma medio racional o no? Pillo, dímelo, anda.
Bueno, yo creo que ya mi comentario anterior en el de Rosca, esto está como está, y esto no se puede modificar porque escapa al control de todo el mundo. Entonces, por lo tanto, los equipos yo creo que tienen que asumirlo. Es evidente lo que dices, Emilio, que no es una temporada normal ni de preparación, ni de entrenamientos, ni de nada, porque no en las circunstancias son las que son. Ahora, lo que yo creo es que tampoco los equipos tienen que estar, ni los jugadores, ni los entrenadores, después de la directiva, la afición, es otro tema, tiene que estar lamiéndose las heridas permanentemente con este tema. Esto es lo que hay y con esto tenemos que vivir. Por tanto, tenemos que adecuar pues nuestras sesiones de trabajo a esta situación, nuestra preparación de partidos a esta situación, que es difícil, pues claro, que tienen ventaja los que no están afectados por COVID. Es evidente y se refleja en la clasificación. Pero es que no se le puede dar más vueltas. La única vuelta que se le puede dar a este tema es si cambiamos el sistema de competición o no lo cambiamos. Lo demás, pues hay que ir sufriéndolo poco a poco y tratar de que el equipo, que los jugadores, que el grupo sufra lo menos posible por esta situación.
Dani, dime qué discrepas del maestro Pillo en estas cosas. Anda, más que nada para que no haya un pensamiento uniforme. Dilo, anda.
La verdad es que no tengo que discrepar. La verdad es que tenemos buena relación y, entre otras cosas, es porque tenemos pensamientos muy parecidos en ciertos temas y cómo puede ser este. Yo creo que lo ha explicado muy bien. Yo creo que hay que adaptarse. La palabra para mí es adaptación. Y prevenir todo lo que se pueda. Intentar que los jugadores y todo el mundo que participe en el deporte pues tenga unas condiciones sanitarias las que podamos o garantizar con la mayor seguridad, y a partir de ahí a jugar y a adaptarse. Sí que es cierto, y también lo ha comentado Pillo, que no es una competición ecuánime, porque aquí hay equipos que están sufriendo parones, hay equipos
que bueno, pues que ya van por el tercer confinamiento, eso te resta mucho la forma física y bueno, pues una serie de inconvenientes que son nuevos para todos, que son fortuitos, pero que entendemos, yo entiendo que bueno, pues que tenemos que seguir mirando para adelante con optimismo, que se sigan jugando partidos con las mayores garantías posibles y la pelota tiene que seguir rodando.
Yo os quiero preguntar, ¿qué os pareció la polémica en torno a este partido, además de León Logroño, donde los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva del Logroño no estaban de acuerdo por ese positivo que tenía Jaime Fernández, el jugador del Ademar de León, que inclusive había entrenado con sus compañeros, con Marchán, no querían ir, al final sacaron un comunicado? ¿Vosotros creéis que ese partido se tenía que haber jugado, se tenía que haber aplazado? ¿Qué opinión tenéis, Pillo, Dani?
Yo entiendo perfectamente la actitud de Logroño. El problema de todo esto es que hay un descontrol y un desgobierno brutal. Entonces, lo que no se puede, las normas tienen que ser claras y tienen que ser iguales para todos los equipos y tienen que ser muy claritas, reflejando la situación que estamos viviendo. Lo que no puede ser es que se aplacen partidos por una amenaza de positivo, que otro que tiene tres positivos nos aplacen, que se diga que tiene que haber un mínimo de seis positivos para aplazar el partido y al día siguiente se aplace un partido por un positivo, que un equipo pide la suspensión, el aplazamiento de cuatro partidas. Es decir, hay un mare magnum de normas y de criterios que no puede ser. Hay que proteger la salud de los deportistas y, por tanto, cuando haya la mínima duda de que pueda haber un contagio, yo entiendo, mi opinión personal es que hay que suspender el partido. Ni seis positivos, ni cuatro, ni ocho, porque este virus es un virus súper contagioso que se transmite con una facilidad terrible y que a lo mejor jugar un partido puede implicar el aplazar siete. Por tanto, yo entiendo perfectamente la actitud de Logroño y la comparto, además.
Dani, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que efectivamente el problema es que hay partidos que se están jugando con público en División de Honor B, resulta que vamos a División de Honor y no hay público. Toda la problemática que existe con los casos de positivos, de si seis, que si uno, que si vuelves, que si no vuelves, yo creo que sí que estaría bien, dado que hay muchas cosas que no podemos controlar dentro de este virus, que de esta incertidumbre, de esta problemática, hay muchas que no podemos controlar. Yo creo que el tema legislativo, el tema de regulación ante los diferentes problemas que vayan surgiendo, sí que está de nuestra mano. Entiendo que es muy difícil y que hay muchos equipos e incluso bueno, pues puede haber hasta intereses, pero yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros ser fuertes y ser firmes en nuestros criterios y lo que podemos controlar, pues por ser lo más exigente posible de cara a que, bueno, pues que las diferentes autoridades y diferentes autoridades sanitarias, cuando dan el ok para la disputa de los partidos, pues ahí detrás tenemos que estar los organismos competentes de nuestro deporte, que tienen que, bueno, pues que ser tajantes con las normas que se pongan, sobre todo pues por lo que ha comentado Pillo nuevamente, garantizar la salud de los jugadores, y que eso mismo es garantizar la salud de la competición, porque en el momento que salte un positivo, vamos a tener que parar, pues como se está viendo día a día.
Sí, esto, amigos, soy Emilio. Dani lo dice claro y Pillo lo dice todavía más claro. Aquí no se puede estar cada maestrillo con su librillo. Aquí tiene que haber unas normas que valgan para todos. Y si valen unas, tiene que aplicarse esa para todos los partidos, para todas las situaciones. Lo que no podemos es estar dando bandazos y hoy me valen con cinco positivos y mañana me sobra con uno. Es que esto no puede ser, ¿no, Pillo? Si el problema es la uniformidad. Si las cosas se hacen de una forma, no de siete o de veinte.
De todas formas, la configuración que tenemos del Estado es difícil.
Bueno, bien, también, ¿no? A lo mejor no es regular, pero...
Al transferir las competencias a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma pues tiene su historia dada. Ahora, yo creo que nuestro deporte no está considerado como profesional, sí, pero tenía que ser un poquito más dútil en la gestión. En eso el baloncesto, por ejemplo, nos lleva años luz, porque es un reaccionan casi inmediatamente, que si pasa algo, pues una burbuja, jugamos de esta manera o de otra. Aquí ya partimos de un error clamoroso que fue la confección del calendario, sí. Y la confección del diseño de la temporada, ¿no? En esta había que ser un poquito previsor y ver que esto iba iba a pasar, y no se puede jugar a una sola vuelta, o sea, a doble vuelta todos contra todos, porque es imposible. Pero bueno, a lo mejor tenemos que ser rápidos ahora y cambiar el sistema de competición. Y lo que está claro es que el Comité Nacional de Competición, que es el que puede controlar un poquillo, no todo, pero sí un poco, tiene que ser mucho más claro y mucho más firme y mucho más especificar mucho más las cosas y aplicarlas conforme a su criterio fijado, no cambiar de criterio cada 15 días.
Pillo, los únicos que corren y son rápidos son los extremos en balonmano. Los directivos, las asociaciones y la federación no han corrido nunca, Pillo.
No, les cuesta, les cuesta.
Pero Emilio,
en eso, hola, en Pillo. Eso siempre. Hola.
Dani y Pillo, soy Amón desde Valladolid, muy buenas. Es que creo que aquí estamos no omitiendo, pero sí pasando por alto cuál es la raíz del problema. Y es que la autoridad máxima deportiva del gobierno hizo un protocolo común para todos los deportes y luego cada federación y por ende cada comunidad autónoma, que son las que tienen las decisiones sanitarias y las competencias finales, la interpretan de alguna manera. Ahora mismo, por ejemplo, Castilla y León tiene 4 equipos en Asobal, 4. Bueno, pues está en clara desventaja con respecto a cualquier otra comunidad que se rija por otro tipo de protocolos, porque yo no sé Villa de Aranda, pero a lo mejor Nava quiere llevar un junior a una competición y no puede porque el junior no puede entrenar. No puede entrenar porque no está considerado deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento. Entonces, son muchas trabas, 17 diferentes trabas para intentar llegar a un punto común. Yo es que creo que...
Pero, sí. Totalmente de acuerdo en lo que dices, que son 18 formas de interpretar, pero yo creo que ahí la dejación de funciones, en mi opinión, está en el Consejo Superior de Deportes.
Claro, claro, por eso digo que elaboró un protocolo común, un protocolo tipo, correcto. Y luego cada uno que se, o sea, nos hizo un esquema, en cada uno nos tenemos que estudiar la lección como nos parezca o como nos diga nuestro profesor particular. No, vamos a ver, estamos hablando de cosas que revierten en la salud, pero también revierten en una práctica deportiva que tiene que llegar a un final, que es una competición. Lo que no podemos es ahora mismo intentar improvisar cuando se llevan disputadas 11 jornadas de liga.
11 jornadas de liga, 30 partidos aplazados. Y por cierto, para ir terminando, mañana día importantísimo, que habrá que estar muy atento por la mañana. Pillo, la Federación Europea de Balonmano yo creo que está temblando, porque, y también Dani, porque la Federación Noruega, ya sabéis que se cargó una de las sedes, Frederiksen, y se va a cargar ya mañana Trondheim, con lo cual queda muy en el alero, muy en el alero, y además esto lo ha dicho la ministra, la primera ministra de Dinamarca, de Noruega, queda muy en el alero el europeo. ¿Tú ves que el europeo al final se va a jugar, como diría el bueno de Luis Aragonés, que en paz descanse, por lo civil o por lo criminal, o que al final no se va a jugar?
Venga, Dani, dale tú, que yo
ya... Dale, que es el experto, anda.
Venga, Dani.
A ver, bueno, yo creo que de los países con más restricciones que está teniendo, sí, son los países escandinavos en este sentido. Bueno, y yo creo que va a ser difícil porque son los primeros que están actuando, los primeros que están, bueno, pues tirando de tijeras si hay que tirar, y están salvaguardando mucho, pues bueno, pues todos los eventos y bueno, pues todos los aforos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi opinión no es nada optimista, sí que lo es con, por ejemplo, con el Mundial de Egipto masculino, pero no lo tengo tan claro con el capítulo femenino.
¿Y tú cómo lo ves? Claro,
espérate, sí, Pillo, que ha hecho de gallego y la ha lanzado por delante al Dani.
¿Cómo lo ves tú, Pillo?
Yo lo veo de la misma manera que veo en la situación en España, que a la EHF y a la IHF todavía son más mastodónticos, sí, en cambiar, sí, cosas. Sí. Le cuesta muchísimo cambiar y no le gusta nada. Efectivamente, si Noruega no permite que se celebre. Yo siempre soy pro finalización de los torneos y pro que se lleven a cabo y que se juegue. ¿Por qué no se puede cambiar a un sistema tipo burbuja? Y concentrar, en vez de grupos y partidos, ¿vale?, pues concentrar, como se jugó creo que fue la Copa del Rey de femenina aquí,
sí,
en España,
la Copa de la Arena,
sí. Bueno, ¿por qué no se puede cambiar el formato y disputar el torneo mucho más seguro para los jugadores y con mucho más control sanitario? Antes que suspender, creo que sería una buena opción.
Veremos a ver mañana, pero Pillo, ¿sabes cuál es el problema? Los derechos televisivos que han pagado un pastón
la
y que
pasta,
son X número de partidos y X número de partidos hay que jugar, y a estos dinosaurios, como tú dices, no les mueve nadie.
Bueno, la pasta,
absolutamente
la pasta,
nadie. ¿Eh? Porque la pasta es la pasta. Fíjate que la Federación Europea de Balonmano, por 10 años, el nuevo contrato, 500 millones
una
de
morteradilla.
Euros.
Una morteradilla.
Casi nada, ¿eh?
No
casi
mal,
nada,
¿no?
¿Verdad, Pillo?
Pues sí, pero es que eso... y si no puede ser, ¿qué va a hacer? ¿Se suspende el campeonato y no se televisa ningún partido?
No, de todos modos, mañana veremos. Yo me huelo que la solución que va a buscar de urgencia la Federación Europea...
¿Cambiar de país o...?
Dárselo todo a Dinamarca, ya lo
claro,
veréis.
Claro.
Es la única solución.
Bueno, pues, en la línea de lo de la burbuja que decía Pillo.
Ojo, pero Dani, que conoce también cómo se las gastan en los países nórdicos, los daneses tampoco sea tan con longaniza, ¿eh?
Ya.
Cuidado, ¿eh? Cuidadito.
Ya más al sitio donde iba, que donde va a ir España...
Dani...
Tampoco es el país más permisivo
ahí está, en
este caso. O sea que, bueno, entiendo que será mejor poco que nada, pero el campeonato se tendrá que celebrar como se han celebrado diferentes eventos de burbuja, la NBA o lo que sea, pero se tendrá que celebrar poco. ¿Serán menos partidos? Pues igual sí, pero será mejor eso que nada.
Bueno, vamos a ver mañana qué pasa, qué decisión toma el gobierno noruego y la Federación Europea de Balonmano. Pillo, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídate.
Un abrazo a todos. Un
Dani,
saludo.
También gracias por estar otro día más. Cuidaros mucho. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hola,
entrenadores. Vamos.
Hasta luego.
En las competiciones europeas femeninas, en la Europa League, el Superamara Vera Vera empató a 27 en el partido de ida de la tercera ronda ante el Zvezda, 27-27. La vuelta el próximo día 22, el domingo, a las 12 de la mañana en Chejov. Y en la Europa Cup, 3-4 equipos españoles... Solo jugó un partido, el conjunto del Elche se enfrentaba al Granoller, Elche 26, Granoller 22, la vuelta el domingo 7:30 en Granoller, el Rincón Fertilidad Málaga viaja a Austria, estará en Neustadt y se va a enfrentar al conjunto del Wiener Neustadt, los dos partidos ahí en Austria, sábado 21 a las 5 de la tarde, domingo 22 a las 7 de la tarde. El Atlético Guardé, recordemos que ya está clasificado por incomparecencia del conjunto suizo del Lund, y el Rocasa Gran Canaria recibe los dos partidos al Colegio de Gaia, al portugués, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, todo en las Remudas. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma nos viene hoy con la estilográfica de nuestro consultor analista de datos de cabecera y uno de los mejores en el mundo, Anselmo Ruiz de Alarcón, un hombre que con sus estudios, sus análisis, observa e interpreta con acierto el mundo del deporte, del balonmano en general. Hola, Anselmo, muy buenas.
Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy? A ver, Anselmo.
Hoy comentaré algunos nuevos indicadores estadísticos que pueden ser interesantes en balonmano, Luis.
Bueno, pues vamos allá, Anselmo.
Bien, pues algunos de los índices que nos han aportado estos años de explosión y de difusión del dato son, en primer lugar, el efecto de la ventaja como local, que si bien ha sido medido habitualmente como porcentaje de victoria, puede tener una vuelta de rosca, como este programa, con el indicador de puntos por partido. También comentaremos la productividad de cantera de las academias de balonmano, un tercer prisma que mostrará los índices físicos, y por último se incidirá en los goles esperados, una métrica ya existente en fútbol, también en baloncesto, y que el italiano Sergio Palacho aplicó por primera vez con su modelo de expected goals al balonmano. Respecto al efecto de la ventaja como local, conocido en inglés y en investigación como el home advantage effect, es un fenómeno deportivo que se ha descrito en todos los deportes de equipo. Se está mitigando en el periodo de pandemia. En balonmano se encontraba estable durante décadas, se encontraba medida exactamente cuál era la ventaja que te daba a ser local. Había descendido en competiciones europeas tras un periodo en el cual el desequilibrio es algo que habéis comentado en muchas tertulias en estos años de derrosca, cómo era antes habitual necesitar una diferencia de más de 10 goles en un partido en Europa. Ya se encontraba estabilizado después de ese periodo, y aunque en el periodo de pandemia la diferencia está descendiendo, los visitantes se están acercando a los locales, el local hoy día sigue siendo favorito. Los factores que influyen en este efecto de la ventaja del local son el público, favorable o desfavorable, el viaje y el cansancio que provoca, la habituación con la pista, es decir, las referencias visuales que da la grada en un ángulo, el tapiz que se encuentra ahora para televisión hace que en menor medida sea también el rozamiento de la pista y, tristemente, en una competición que muchas veces trasladáis en el programa que dice ser profesional y que después se arrepiente de no serlo en los periodos de vacas flacas, pues los jugadores que no viajan por otra profesión o compromiso debido a un viaje. La pandemia ha sido un banco de pruebas que nos ha permitido bloquear una variable que es la de público y a distintos niveles, al haber dispuesto a algunos equipos con público y otros no. ¿Qué nos permite esto? Pues una mayor comprensión del partido jugado en pista neutral, en Juegos Olímpicos, en Final Four, en la cual pues estamos entendiendo poco a poco cuál es el efecto concreto del público y cuál es el de la habituación con la pista. Respecto a la productividad de canteras, todavía no disponemos de una definición oficial de canterano. Cuando se extrae este tema en cursos, en jornadas, en balonmano, solemos decir mucho para mí, en lugar de tener un estándar, sino para mí un canterano tal, para mí un canterano cual. Los derechos de formación, si existieran a nivel europeo definidos con esa definición oficial de canterano, por ejemplo, en fútbol es jugador que ha estado tres temporadas entre los 15 y los 21 años asociado a la cantera de un equipo, pues si esta definición la tuviéramos en balonmano, ayudaría mucho a generar índices de productividad interna y externa. Se elaboraron en su día ranking de productividad interna de cantera, es decir, cuántos canteranos tengo en la plantilla, en mi propio equipo, pero después hay otros índices interesantes que son relacionados con los minutos jugados. Podemos tener muchos jugadores en plantilla, canteranos, pero que realmente no tengan los minutos o los minutos relevantes incluso. Y la productividad externa es aquella de llevar a equipos de élite, a ligas de élite, determinados jugadores de una cantera propia. Nos encontramos también un problema de cuáles son las grandes ligas. En fútbol están definidas las cinco grandes ligas, Italia, España, Francia, Inglaterra, Alemania. En balonmano solemos quedarnos con las Champions, a veces incluir Bundesliga, a veces incluir Liga Francesa, Asobal en menor medida. Otro criterio es incluir Champions ni HF Cup. Se necesitan estas dos definiciones para definir esos flujos de talento y para determinar también cuál es la edad crítica de explosión del talento en determinados puestos específicos. Sabemos que los porteros maduran más tarde y que los extremos aportan rendimiento alto. Respecto a índice físico, tenemos velocímetros desde hace tiempo, sabemos que los lanzamientos de pivote son los más rápidos, estamos empezando a tener datos de saltos en retransmisiones, en la intensidad sabemos que la distancia total que recorre un equipo suele ser 30 kilómetros totales, que la velocidad de alta intensidad más de 21 kilómetros por hora es de 800 metros. ¿De qué se trata? De cómo repartimos esto entre los jugadores para determinar qué capacidad hay para mantener el ritmo. Hay un indicador que ya tenemos disponible, que se utiliza en deportes como el rugby, que sería un índice de desgaste. ¿Cuántos contactos ha recibido un atacante? ¿Qué grado de desgaste tiene? Tiene 50, tiene 60 contactos cuando se realiza un partido. Y después otros relacionados con la concentración del portero en función del esfuerzo físico que tiene que realizar durante el partido. Finalmente, para terminar, el modelo de goles esperado de Expected Goal nos aporta cómo habría quedado el partido si hubiera jugado el mismo portero para ambos equipos. Es decir, es un indicador del proceso previo al resultado. Nos habla de la peligrosidad de las ocasiones generadas y es un índice ya disponible y que se difunde en redes sociales y que se está calculando en algunos partidos. La gran mayoría de estos datos están ya disponibles, también por empresa, algunos de ellos están disponibles para medios de comunicación. Su llegada al gran público puede ampliar el interés del balonmano a personas que aún no se han aficionado a él y aumentar el conocimiento y la familiarización de los entrenadores y jugadores del futuro que se eduquen en una cultura del bar. Esto es todo, Luis, y espero poder seguir con vosotros en este camino del balonmano y de la pasión hacia él.
Por supuesto, Anselmo, que siempre nos comenta, nos cuenta, nos habla de cosas interesantes que para muchos pasa desapercibido. Un fuerte abrazo, Anselmo, hasta luego.
Un abrazo, Luis.
Uno de los más importantes entrenadores españoles en la historia de nuestro balonmano y ejemplo de muchos, sigue su camino, que ya lo inició hace bastantes años en el extranjero con su maestría. Sigue en Hungría, en el conjunto del Pick Zegen. el gran Juan Carlos Pastor, que estos días pasa confinado por un par de positivos de su equipo, y aprovechamos para poder charlar y pasar un buen rato con él. Allí en Szeged nos espera, está Juan Carlos Pastor. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Juan Carlos, confinado en casa por los positivos dichosos, ¿cómo lo llevas?
Bueno, mira, te voy a decir que es mi cuarta cuarentena.
Oh.
Así que, y bueno, esto significa que más o menos desde que hemos iniciado la temporada, pues llevamos un mes en casa, porque aquí se sale o con 10 días o con dos PCRs negativos, ¿no? Mm. Hoy estamos esperando el resultado del segundo PCR y si somos negativos, pues mañana volveremos a entrenar. Pero, pues bueno, se pasa porque vamos, porque se tiene que pasar, pero bueno, se está haciendo un poco duro porque ni tenemos balonmano, ni podemos entrenar, ni podemos jugar y son muchas pausas, pero bueno, hay que ser positivo y pensar que mañana podemos volver a entrenar si Dios quiere.
Eso te iba a decir, que todo esto os rompe a los entrenadores y a los jugadores, os rompe el ritmo, la dinámica de entrenar, es decir, esto es tremendo y muy duro para poder trabajar, ¿no?
Sí, sobre todo que, bueno, vosotros tenéis ahí unas cuarentenas en el momento que un jugador después de la cuarentena o es negativo directamente va a jugar, ¿no? Aquí en Hungría te quitan la licencia y entonces yo tengo jugadores que el último partido que han jugado ha sido el 11 de septiembre y que iban a jugar el 11 de noviembre, pero con estos positivos, pues esa parte del equipo se ha tenido que ir a cuarentena o que ellos están entrenando fuera. Es decir, aquí el problema de todo es que tenemos muchos subgrupos. Tenemos jugadores que fueron positivos, que ya son negativos, que han empezado a entrenar y que ya no se meten, ya no van a cuarentena porque son inmunes. Tenemos otros que están lesionados, otros que no estaban en contacto porque no están en ese momento con el equipo, y luego están los que son positivos y luego son los que son negativos pero tienen que estar en cuarentena hasta que no, y hasta que no termine la cuarentena los dos PCRs negativos no pueden salir. Entonces hacemos trabajo específico con todos. Unos están fuera entrenando, otros estamos dentro entrenando por internet, otros están haciendo fisioterapia, es decir, que tenemos otros están enfermos y bueno, pues un poco es de todo y es muy complicado porque hay un momento de cada día que ya no puedes hacer planificaciones. Hemos hecho muchas, hemos roto muchas y ya solo se puede hacer planificación de la mañana a la tarde o de la tarde a la mañana, y lo que ocurra durante ese día, pues te tienes que adaptar, ¿no? Y eso es la realidad ahora mismo, o es nuestra realidad.
Pues conociéndote, hola Juan Carlos Ayamón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal estás?
Mira cómo pues se saludan los pucelanos ahí,
sí,
ellos dos.
Sí, sí, sí. No, que digo que conociéndote, tienes que tener el editor de vídeo y la aplicación de televisión de la Liga TV quemada, ¿no?
Bueno, el tema, sí, estamos viendo muchos partidos. Está todo lo que podemos ver. Cuando estás confinado, pues aprovechas a ver todo. Bueno, ya lo veías, ¿no? Pero a ver más partidos, todos los partidos que se pueden ver, pues la liga, está claro, la liga alemana, la liga francesa, nuestra liga húngara, la liga española, vemos liga portuguesa, pues liga eslovena, vemos liga champions, la liga chesucar, pues eso, pues estás en casa, estás solo, pues entonces tienes que aprovechar todo el día, a tener todo el día ocupado, ¿no? Porque eso yo creo que es lo más importante. Y luego, como muchas veces no sabes contra quién vas a jugar, pues hemos hecho mucho trabajo de edición, de tenerlo todo preparado contra París, contra Barça, contra Hamburgo, el otro día contra Conlo, y todo eso pues es un trabajo que casi está perdido, porque cuando volvemos a jugar contra ellos habrá que volver a editar, porque nos gusta trabajar sobre aquellos partidos que son los anteriores. Entonces todo lo que hemos trabajado, todo lo que teníamos preparado, pues está ahí, sí, guardado en el PC, ¿no? Guardado y editado, porque para un futuro si sirve o si no, pues bueno, pues es un trabajo que hemos hecho.
Juan Carlos Valladolid, al Juan Carlos Szeged, conociendo al Juan Carlos Szeged, está más quemado que la pipa a un indio,
sí,
¿o no?
No, vamos a ver,
¿Cómo que no?
Te digo que, mira, cuando tú llevas un grupo de personas, de más de 30 personas a tu cargo cada día, mañana, si soy negativo hoy, y salgo, y nos dan el papel, porque aquí hasta que no te dan el papel no puedes salir. Porque aquí la policía va a tu casa. La policía te llama por videoconferencia.
Anda.
Sí, sí. La policía te llama por videoconferencia. A ver si estás en casa. Porque la cuarentena hay que te meten en la cárcel, ¿eh? Es decir, que esto no es broma. Es decir, que aquí no es normal que ahora mismo te llamen y te pongan y te digan, venga, póngame que esto esté en casa o que vayan a tu casa, ¿no? Es decir, que esto es normal. Pero a lo que te iba, yo mañana voy a ir, o intento ir cada día con mi mayor sonrisa posible, porque vuelvo a trabajar. Intento motivar a mis jugadores y a todo el staff y a todos los que están a mi alrededor para decirles, esto es lo que hay. Tenemos ahora mismo entre más de, o han sido o son más de 15 positivos, tres jugadores. No nos quedan muchos, claro, aunque han ido entrando jóvenes y, claro, también han ido cayendo algunos de ellos. Pero con los que estamos, preparamos, trabajamos y nos gustaría jugar. Nos gustaría jugar, pero
no, si ya,
hemos jugado 7 partidos.
Sí, sí, ya sé, Juan Carlos, que la sonrisa por delante, la profesionalidad por delante, pero el quemazo que te digo yo lo llevas por dentro, porque estás diciendo, ¿qué mierda de temporada estoy haciendo? No tú, el maldito bicho, evidentemente.
Bueno, pero siempre digo una cosa, hay que estar preparado para cuando esto
ya
te aparezca.
Ya.
Entonces, si no estás preparado, ni físicamente, ni psicológicamente...
Pues estás peor, claro, no, eso es así. Oye, por lo que veo, por lo que
nuestro
estás...
objetivo es estar preparado, sí, para cuando tengamos
para lo que sea,
jugar.
Para lo que sea, no, eso. Exacto. Por supuesto. Eso. Pero que te quiero decir que hombre, por lo que estás contando, si aquí en España la liga va como va, allí en Hungría es la releche, es multiplicado por algunos, porque hablas de todavía mucha más imposición y mucho más, iba a decir, seriedad en el confinamiento. Aquí también tendría que ser igual, pero bueno, allí dices que, joder, imagínate que estás ahora con el de Rosca y te viene la policía a decir, ¿dónde está el pastor este?
Sí, claro, bueno, pues tengo que abrirles. Pero,
claro.
Si no, dan parte. O si no coges el teléfono, te dan parte. Bueno, aquí es lo que pasa. También de la liga, cada uno juega cuando puede.
Ya.
Y entonces, y luego el grave problema es la licencia deportiva. Porque a mí, lo mínimo que hemos tenido es que los jugadores se han conseguido su licencia deportiva después del primer positivo a las 6 semanas. Entonces, si hay hay equipos, por ejemplo, Tatabaña, luego han cogido todos a la vez. Entonces llevan casi 2 meses fuera y mañana jugarán, ¿no? Contra Tremje, contra los eslovenos.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí les ha pasado todos a la vez y empezarán a jugar partidos y yo ya sé que voy a tener que jugar muchos partidos. Pues como ha jugado el Barça esos 3 partidos ahí seguidos, ya lo jugué hace 2 años también porque quise, porque me venía bien para el calendario y luego a dar descanso, pues sí, haremos turnés. Cuando podamos jugar, volver, claro, es que va a ser así. Igual que habrá que hacer. Yo tenía
Juan
previsto
Carlos,
hasta un día 2 partidos, sí.
¿Y el resto de la sociedad, el resto de la vida diaria allí en Szeged, cómo es? ¿Hay coles, centros comerciales, hay instalaciones deportivas para que la gente pueda...?
Vamos a ver, eso te lo digo fácilmente. Es decir, desde hace una semana, desde el 8 de noviembre, todos los restaurantes cerrados, cafeterías solo pueden... y pueden dar takeaway. Es decir, te puedes llevar la comida, desde cafeterías takeaway, centros comerciales creo que cerrados, para comer, eso sí, las tiendas están abiertas y aquí el toque de queda, vamos a decir, es desde las 8 de la tarde, a las 5 de la mañana.
Uh-huh.
Hay que darse cuenta que aquí la vida, por el sol, nosotros estamos en el mismo uso horario que España, el uso horario de España tenía que ser otro, pero prefiero el uso horario que el nuestro, está claro, que el de aquí, que aquí anochece a las 4:30, para que te hagas una idea. Entonces ya aquí normalmente a las 6 de la tarde todo está cerrado, salvo los grandes centros comerciales. Entonces, bueno, vamos a decir, nuestras 10 de la noche españolas son como las 8 de la noche de aquí.
Sí.
Entonces más o menos es la misma situación, ¿no? La gente de gimnasios cerrados, más o menos lo que ha hecho toda Europa, esto lo han hecho. Las fronteras llevan cerradas desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo, solo puedes entrar si tienes un salvoconducto especial. Los deportistas lo tenemos para ir a jugar a Europa y volvemos, pero cuando volvemos teníamos que ir a cuarentena o a tener 2 PCRs negativos en 48 horas, ahora han cambiado un PCR negativo y bueno, pues eso es lo que hay. Que bueno, más o menos como en España, un poco más estricto en ciertas cosas, sobre todo en las fronteras y en estas situaciones.
No
aquí
sé
hay
si...
más o menos 4.000, 5.000 personas positivas al día, para que os hagáis una idea. en comparación con España, pero aquí solo hay 10 millones.
No sé si Chema Jodran anda ya por ahí. Chema, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí os estaba escuchando.
Tú dile a Juan Carlos Pastor que en Logroño no pasa nada. O sea, tú verás. ¿Tú?
No, aquí no pasa. ¿Qué va a pasar? Oye, aquí, hombre, por Dios. Nada.
Chema, estábamos hablando antes en la primera tertulia del famoso comunicado de los jugadores, técnicos, directiva de Balonmano Logroño. ¿Sabes si les han hecho PCR? ¿Están todos bien?
No, aquí se les hace el PCR, ¿eh?
No, digo después del partido de Ademar, porque...
Pues, no sé cuándo les toca, este fin de semana no podía hablar con nadie, no sé cuándo les toca, pero vamos, o sea, se hacen habitualmente, ¿eh? O sea, que me imagino que si no les toca hoy, les habrá tocado mañana.
Te lo digo por lo que estaba...
Bueno, juegan el miércoles, o sea, que claro, seguro que se lo hacen.
Te lo digo porque estaba contando Juan Carlos que allí la policía nos anda con tonterías, que ahí sí que les va controlan, a casa, ¿eh?
Ya le estaba escuchando. Sí, como aquí, ¿no?
Sí. Y luego hay un problema que no estoy dando. Yo, por experiencia, os puedo decir que aquí hay un problema del COVID, que es el periodo de incubación. Y entonces yo he tenido casos. Es decir, yo he tenido casos. El primer caso que nos ocurre, uno cae porque se siente mal. Eso es un día, jugamos un viernes, un sábado se siente mal, le hacemos PCR, el domingo sabemos, no vamos a entrenar, que íbamos a entrenar el domingo para preparar el partido de París. Lunes, PCR para todo el mundo, caen cuatro más. Pero el jueves, PCR para salir de cuarentena y cae uno más. Porque el periodo de incubación, hay que recordar, que es de 4 a 6 días.
Ya.
Y yo tengo casos que pasó eso y siguen pasando. Es decir, que cuando la gente dice, me hago un PCR, el problema del COVID es que hoy eres negativo y mañana pues eres positivo.
Claro, claro.
Y entonces, por eso es muy importante, yo no sé cuántos PCR llevamos ya, yo esta semana... Desde el otro lunes a este lunes, me he hecho lunes, martes, viernes y lunes.
Qué barbaridad, ¿eh? Pues estás bien protegido, por lo menos estás mirado, estás mirado, estás mirado.
Puede ser positivo.
Estás mirado, claro. Sí.
Me he hecho lunes y martes por el tema de empezar a jugar, como dimos positivo, pues entonces el viernes nos hicimos para salir de cuarentena y lo hacen aquí al cuarto o sexto día, cuando ese fin de semana pues se puede ser al tercero o sexto día. Entonces el tercer día fue viernes y hoy es lunes. Y ese es el problema, ¿no? Que el grave problema del COVID es eso, el periodo de incubación.
Ya. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo estás viendo tú la Liga Sobalder de ahí, Rumanía, todo lo que está pasando, todos los líos ya, no solamente que tengamos 30 partidos aplazados, sino los líos en el seno de la Sobal, con la propia federación? ¿Cómo se ve desde fuera?
Bueno, estoy viendo los partidos. Yo no sé toda la información. Yo lo que veo que al final lo más importante es ser visible, ¿no? Yo creo que yo soy español, entonces yo veo la Liga Sobal. Cualquiera que estuviera en el extranjero antes, 10 años antes, vería la Liga Sobal.
Claro.
Ahora no lo tengo tan claro. Porque yo, mira, te voy a decir claro. Sí. Te voy a decir claro lo que te voy a decir. Yo antes me mandaban vídeos de Liga Serbia, ¿no? Y yo decía... No es referencia para mí.
No me vale.
Para el Valladolid no era referencia. No era referencia. Yo digo, yo quiero ver ese jugador que me estás diciendo en un partido competitivo. Y no me vale que juegue contra el Barça.
Ya.
Porque es muy fácil jugar contra el Barça. Yo digo, aquí es muy fácil jugar contra el Vez, pero contra el Szeged en Hungría. Si fallas, no pasa nada. Si la metes, es buenísimo. Es decir, ¿qué me pasa ahora? Que yo, para mí, la Liga Española, por ejemplo, no es referencia para mi equipo. Claro. Yo la veo porque soy español, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque casi todo el mundo... Ya se ha ido fuera, ¿no? Quedan muy pocos. Muy pocos, como he oído decir antes a Anselmo, talentos, ¿no? Sí. En los cuales uno se pueda fijar. Y para mí, por ejemplo, siempre tendrían que tener ahora mismo un paso intermedio, que es lo que están haciendo muchos. Y sea la Liga Francesa, que es el paso intermedio, para ver si ahí pueden dar otro paso hacia adelante, ¿no? Es decir, que el problema es que el nivel ha bajado mucho y las guerras internas no ayudan a que el nivel crezca. Yo creo que toda la energía que se está perdiendo o que se está gastando
en las guerras intestinas,
se debe gastar
de una
forma en formación y en tener una liga mejor. Uh-huh. Es lo que hicieron al final los franceses en su momento, ¿no? Es decir, de un momento a otro mejoraron muchísimo, pusieron orden, todo era muy claro, gastaron mucho en estructura, recuperaron a sus jugadores que podían recuperar, crearon los centros de formación. Que nosotros también estamos creando aquí en Hungría, las academias, trabajaron y poco a poco, en 10 años han ido creciendo. Eso es la pena, ¿no? La pena es el nivel que ha ido bajando y que lo estamos perdiendo. ¿Cuándo hablamos? La pregunta que yo digo siempre ahora mismo. ¿Cuándo hablamos de balonmano? Hay que hablar de balonmano. No solo estamos hablando, vamos a decir, un poco de la mierda, ¿no? Sí. Que vamos a hablar de balonmano, vamos a crecer de balonmano. Que al final es el balonmano el que nos puede dar un poco ese impulso para ir hacia adelante. Como nosotros queremos jugar, queremos entrenar, ¿cuándo hablamos de balonmano? Vamos a hablar de balonmano y vamos a ver si podemos competir y podemos conseguir nuestros objetivos.
Venga, pues vamos a hablar de balonmano. Yo te tengo que hacer dos preguntas por obligación, Juan Carlos. La primera, de Anaitasuna para abajo, te dicen, ¿te puedes llevar dos jugadores españoles a Séguéd? Los que tú elijas. Dime no. Los dos nombres.
No me puedo llevar a nadie. De Anaitasuna para arriba.
Te ha contestado.
No, de Anaitasuna para arriba.
No, no. Te ha pedido tu tocayo de Anaitasuna para abajo.
No, no, vamos, mira. Luego aquí
no te llevarías a nadie.
Bueno, hombre, las pillaba así.
Mira, te lo voy a decir claro. Aquí tengo que poner todos los partidos dos jugadores juniors en la lista de 16. O no los pongo. Luego eso ya me implica mi planificación. Si yo trajera, que otro problema que tengo, yo no puedo traer a ningún jugador. Yo tengo un segundo equipo que juega en segunda división, ¿vale? Son todos de jóvenes. Pero si yo quiero poner un extranjero en ese segundo equipo, la licencia me cuesta, sentaros, 30.000 euros al año. Es lo que hace la Federación Húngara.
Para proteger a lo mejor a su gente, claro, claro.
Entonces, me estás diciendo, yo no me puedo traer ningún jugador joven de ningún sitio, salvo que tenga pasaporte húngaro. Hay gente alrededor nuestra, serbios o rumanos, que tienen doble nacionalidad. Entonces, en ese mercado me puedo mirar, pero no me puedo mirar en ningún joven español con proyección para traerme la serie, porque las normas ya me lo impiden. O le pongo en el primer equipo, entonces no va a jugar porque no está preparado. Entonces, y ya te digo que de una y casi una para arriba, tampoco me... No, y ahora mismo no tengo ningún jugador en lista, en mi hoja, y me terminan 8 jugadores para el próximo año de la Liga Sobal. Porque descarto al Barça.
Claro, qué triste es lo que estás diciendo, de verdad.
Pero es realista,
perdona,
¿no?
Exacto. Yo dije al principio, ellos necesitan dar un paso intermedio. Claro. Yo tengo que fichar jugadores para ganar a Vesprem. O para jugar a la Champions.
Claro.
Estos no están preparados. Y los que podrían estar preparados como terceros en los puestos, no les puedo traer.
Porque te cuestan una pasta.
Por ellos. Primero, tendría que ser mi jugador 17-18, pero ¿y dónde juegan? Si no van a jugar en el primer equipo, los jugadores tienen que jugar en el segundo equipo, tengo que pagar por ellos 30.000 euros.
Claro.
Yo prefiero verles, que vayan a otros sitios, verles, que den un paso intermedio, como están haciendo algunos en la Liga Francesa, si me cuadran en algún momento. Pues podría traer.
Por cierto, noticia de última hora.
¿Segunda pregunta?
La segunda pregunta.
Ya la ha chafado.
Es si sigue siendo el campeón del mundo de pocha.
Ah.
Aquí no se juega eso.
¿No te has llevado eso para un día? Parte de la cultura de balonmanística española, por Dios.
No, hombre, pero allí no lo entienden.
No. Yo no juego con los jugadores de tres cartas.
Ahí está.
No.
Por cierto, lo que estábamos hablando antes, noticia de última hora, se cae Noruega como sede del europeo femenino. Están buscando alternativas con Dinamarca y mañana, tal y como hemos comentado en este principio de programa, habrá un comunicado oficial de la Federación Europea de Balonmano. Ojo, yo no descarto, aunque creo que van a intentarlo como sea, con mantener Dinamarca el europeo, solo. Yo no descarto que se pueda cancelar el europeo. Insisto, Noruega se cae como sede del europeo femenino. Menudo palo sería para el balonmano, Juan Carlos.
Bueno, yo creo que lo resolverán.
Que se jugará todo en Dinamarca, siempre que seguramente. Tengan... Sí.
Sí, claro, más fácil. Se buscará un plan B. Luego las normas... Luego hay que tener en cuenta las normas de cada gobierno. Si yo voy a jugar ahora el jueves en Noruega, ya no voy a jugar, claro. ¿Por qué? Porque si voy a Noruega, ¿qué ocurre? Tengo que estar 10 días en cuarentena, entonces.
Claro, claro.
¿Qué me estás contando?
Claro.
Entonces, ese es el problema, las normas de cada país. En cuanto a lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, yo no estoy... cualquiera que sea... cualquier jugador es positivo, luego es negativo, ya puede empezar a jugar. Le dan la licencia. Aquí yo estoy en Hungría y estas son nuestras normas. Y con ellas tengo que jugar. Los que están en Noruega, pues esto es en Noruega. Esto es así.
Oye, Juan Carlos, por lo que hemos hablado, ¿qué podemos decir? Que desgraciadamente nuestra Liga Española, en la gran época que tú viviste aquí, que era prácticamente, si no la primera, la segunda, porque la primera siempre ha sido la Bundesliga, ¿Qué estará ahora? Por la
bueno, en cuanto a balomano, no estoy de acuerdo. En cuanto a balomano, no estoy de acuerdo. En cuanto a balomano, hemos sido la primera.
Sí, la primera.
Con mucha diferencia.
Sí, vale. Sí, sí, sí. Pues siendo la primera en la gran época dorada de los grandes torneos que ganábamos en la Copa de Europa, la Recopa, la Copa de HF, ganábamos todo. ¿Qué estamos ahora? ¿En el quinto, sexto lugar de las ligas?
Bueno, pero también tienes interés. Una cosa es la realidad en cuanto al nivel. Que también tienes interés en cada liga, ¿no? Yo creo que la liga está bonita. Hay muchos partidos. Una cosa es la calidad de la liga, ¿no? La calidad. Pero está bonita, aunque el Barça sabemos que va a ser campeón, pero hay otras ligas, ¿no? ¿Quién va a ser segundo? Aunque la Vidasoa está dando grandes pasos, porque yo creo que se están ganando entre los demás equipos y se están aprovechando, ¿no? Para ahí. Yo creo que Vidasoa será segundo y luego está la lucha por el tercer puesto, por las competiciones europeas, por el descenso. Y luego está, yo creo que la gran lucha es por crear proyectos, ¿no? Que yo creo que debe ser la gran lucha. Hay que crear proyectos que ahora mismo no tienen esa ser tan visibles, pero a lo mejor en el futuro lo pueden ser, ¿no? Puede esto cambiar y que alguien apueste, ¿no? Yo creo que es importante que la gente apueste, ¿no? Y crear centros de formación, gente que vaya creciendo, gente joven que vaya creciendo, porque tiene muchas posibilidades de jugar a balonmano, y que luego, como se hacía antiguamente, hace 30 años en España, si recordamos, eran todos españoles, con dos o tres retoques de grandes jugadores extranjeros, que fichaba todo el mundo, un portero, un pivote, un central, un lateral izquierdo, un lateral derecho, tal, cuatro jugadores con los jóvenes, y crear proyectos que poco a poco vayan creciendo. Pero hay que ser serios, es decir, cada vez los jugadores que han ido destacando, cada año se han ido yendo, y eso es la realidad.
Mira, Luis, a nosotros nos hacen poco caso a pesar de que llevamos tanto tiempo y defendiendo el balonmano, pero al maestro Pastor a lo mejor alguien abre un poco la orejilla, ¿no?
Ojalá,
Juan Carlos, yo qué sé.
Ojalá, ojalá. Juan Carlos, ¿hasta cuándo tienes contrato en Szeged?
Hasta el 23.
Bueno, pues entonces...
Con opción 24.
Pues entonces, tranquilidad, que seguro que será hasta el 24, porque me imagino que con todos los años que llevas en Hungría, te habrán realizado ya ofertas, bueno, para marcharte a otros países, pero al final te quedas ahí, te mantienes, estás muy contento, ¿no?
Bueno, estamos bien, estamos a gusto. Ahí fue el problema, es la distancia, ¿no? La familia, pero bueno. Aunque bueno, yo digo que con esto del COVID y este periodo habrá era post-COVID. Como siempre digo, vamos a dedicarnos a trabajar cada día, buscando cada partido y cada año. Yo, aunque tenga ese contrato, yo solo pienso en este año, de momento, ¿sabes? Porque hay que salir de este periodo de COVID, y ya veremos cómo funciona el periodo post-COVID en todo el mundo, en la sociedad y en el deporte, ¿no? Yo creo que el gran ejemplo muchas veces es el fútbol. Lo que va haciendo el fútbol, al final vamos nosotros detrás, ¿no? Y hay que ser previsor y en todos los sentidos. Y yo sí que estoy trabajando con el proyecto futuro de Szeged ya para el próximo año y más tiempo. Y tal, porque es mi trabajo y lo estoy haciendo, claro, lógicamente, porque es momento de hacerlo también, aunque vayamos un poco tarde por este tema también, ¿no? Hay mucha incertidumbre.
Bueno, Juan Carlos, a ver si los PCR dan negativos y podéis empezar a entrenar cuanto antes. Juan Carlos, mucha suerte, gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo.
No, un saludo.
Un abrazo, entrenador.
Hasta luego, adiós. El seleccionador español femenino, Carlos Vivera, ha decidido aceptar la oferta del conjunto rumano del Rapid de Bucarest y compaginar ambos cargos. Contento con la nueva experiencia, vuelve a la actividad diaria de los banquillos y enfrente un reto complicado de mantener al Rapid de Bucarest en la máxima división y evitar su descenso. En Rumanía nos espera, nos atiende Carlos Vivera. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, llevas un año sin competir y yo diría que el mono es importante, me imagino, ¿no?
Sí. Bueno, lo has definido bastante bien. La verdad es que creo que el ritmo de competición es importante para todo el mundo. La sensación que tienes cuando llevas tanto tiempo parado es como la sensación que puede tener una jugadora o un jugador cuando viene de una lesión, ¿no? Esa sensación de falta de competición, evidentemente es psicológico, ¿no? No es un problema real, porque luego cuando te integras en la selección siempre pues enseguida te das cuenta de que los mecanismos no se pierden, ¿no? De trabajo y de funcionamiento y de estar y de puesta en escena con las chicas y tal, pero creo que tampoco es negativo. O sea, creo que si fuera negativo de verdad que no me lo plantearía, porque creo que la selección es una prioridad, es un cargo importante del cual yo soy, en el cual estoy muy feliz. Y no antepondría la selección por nada, pero creo que realmente la situación de esta dualidad con poder llevar un equipo me parece que es algo positivo para la selección también y para mí como persona, porque creo que me aporta ritmo.
El Rápido ocupa los puestos abajo en la clasificación, todo un reto en una liga, yo diría que muy potente.
Sí, es una liga competitiva, es una liga muy profesional en cuanto a los equipos, exigente, física, y bueno, la verdad es que el reto es importante. Estamos en estos momentos, bueno, cuando hemos podido disputar solamente una jornada, ahora llega el parón por las jornadas de digamos internacionales y de competición, donde las selecciones se van a concentrar para ir al europeo. Y en estos momentos estamos en la parte baja de la clasificación. Igualmente yo soy optimista, creo que el equipo podemos ajustar situaciones. El equipo ha recibido muy bien la entrada de este cuerpo técnico y creo que vamos a trabajar durísimo para salir de esa parte baja de la clasificación.
Y hablando ahora de la selección, porque ahora te preguntaré la noticia de última hora, que tú por supuesto ya lo sabes, pero ¿qué sabemos de la lesión de Sandy Barbosa? ¿Sabes algo, Carlos? ¿Es preocupante? ¿Es un golpe? ¿En qué ha quedado eso?
Bueno, la lesión es importante que digamos si ella no ha acabado de confirmar todavía el tema de la lesión, estaría bien que tanto la federación, los servicios médicos acabaran de confirmar. Tiene pinta de que es grave. Tendrán que acabar de confirmar el alcance de la lesión, evidentemente yo lo sé, pero tiene que salir por el conducto reglamentario, tendrás que entenderlo.
Sí, sí. No, lo único que te quiero preguntar, somos pesimistas, ¿verdad? No te pido que me digas la lesión, somos pesimistas, ¿verdad?
Bueno, hay que mantener el estado de ánimo alto. La lesión, evidentemente, yo la vi en directo por televisión. Tiene mala pinta. Es lo único que puedo decir. Pero bueno, ya se ven las imágenes. y la manera de quejarse. Y bueno, hay que dar tiempo, hay que mandar muchos ánimos, sobre todo porque la recuperación pasa primero por estar en un estado de ánimo, sea más grave o menos grave, lo primero hay que recuperar es el estado de ánimo.
Pero a ti te va a hacer una avería, ¿eh? Y gorda.
Como la falta de cualquiera, si algo demuestra este equipo es que es un equipo que tiene que ser lo más compacto posible, que todo el mundo es importante. Evidentemente la figura de Sandy es una sombra muy alargada, no nos vamos a engañar. Cualquiera jugadora que atesora la calidad y la experiencia de Sandy pues siempre va a ser muy necesaria para la selección. Y lo tendremos, si hay algún cambio o no, pues lo cerraremos por detrás, que para eso yo creo que el grupo es un grupo compacto y que ya tiene unas horas de vuelo, tiene experiencia, ya saben cuál es también sabemos cuál es el camino que nos ha llevado al éxito y hay que volver otra vez a buscarlo en este campeonato.
Te decía, Carlos, que tú ya conoces la noticia de última hora, como todos lo conocemos ya, que Noruega ha dicho no organizo el europeo femenino, 15 días prácticamente para que comience el europeo, reunión urgente, Dinamarca, EHF, buscando soluciones. ¿Sigue siendo optimista que al final se va a hacer el europeo?
Pues el tema este salta en estas últimas horas. Entiendo que yo lo dije cuando te acuerdas en la entrevista, Luis, sí, que tuvimos hace unos días, ¿no? Uh-huh. Comenté que a medida que pasaban los días entendía que la situación corría en este caso a nuestro favor, ¿no? Que a medida que pasan los días da la sensación de que es más difícil, ¿no? De que la organización se tire para atrás, ¿no? En este caso, pues es verdad que hay sorpresa, ¿no? Con el tema de Noruega, a ver qué se plantea en estos días. Ya te digo que estamos un poco a expensas de causas mayores, ¿no? Una cosa es el deporte y otra cosa es la salud general de la gente que lo participa y las leyes sanitarias de cada país y mantenerlas, en este caso en Noruega, era imposible. Así que bueno, pues a ver lo que sucede en las próximas horas. Tenemos que estar muy atentos, todos vamos a tener, y ya, yo creo que lo comenté y fue la frase que utilicé, de que vamos a tener que tener mucha cintura como un boxeador, ¿no?, en estos días, y amoldarnos a la situación, a ver cómo nos amoldamos en los próximos días. Yo creo que sabremos algo más.
Hola, Carlos, buenos días. Oye, como te preguntaba, Luis, bueno, esta retirada o esta renuncia de Noruega llega bastante tarde. Sinceramente, me da la sensación de que este europeo está fulminado casi, porque ¿cómo organizas una cosa en un país solo, quedándose? Bueno, pues habrá que hacer lo que haya que hacer, pero bueno, eso es una opinión, como tú dices, que hay que esperar, pero no se puede esperar mucho porque la competición está ahí. Y luego, sobre tu incorporación al balonmano de clubs en Rumanía, me imagino que esto lo has pensado muy bien, no tendrías ninguna duda en su momento cuando te lo ofrecieron, pero teniendo en cuenta que las ligas, creo que en Rumanía también se pararán por este europeo precisamente, tú empezarás a trabajar en enero, aunque ya estuviste, creo, en un partido, en el partido
pasada,
que sí, habéis empatado, me parece, según las informaciones que hemos recibido, ¿no? Bueno, ¿cómo te lo planteas de cara, digamos, pues al año 2021, evidentemente, ¿no?, en enero, cuando acabe el europeo, si es que se hace?
Hola, Emilio, buenos días. Bueno, por partes, la primera parte de sobre el tema de la organización, la verdad es que Noruega hace en todo momento planteó problemas, ¿no?, con el tema de la organización. Era la sede que tenía pinta de que tenía más problemas de organización, y desde el primer momento generó dudas, ¿no? Para un seleccionador, para una persona de a pie que no está metido dentro de la EHF, es difícil de saber realmente cómo se va a solucionar todo esto. Entonces, no te puedo dar una opinión, sino sería algo que sería una quiniela. Yo creo que, yo sigo pensando que a medida que van pasando los días, debería ir centrándose la cosa, y que me ha sorprendido que realmente esto acabe cayendo tan cerca del campeonato, ¿no?
Claro, claro.
Por lo que me organizo, por lo que me hablas de un poco de lo que es la
del club,
de payamas,
tu nueva aventura,
de lo que es el tema de sí, es así. Bueno, nosotros el cuerpo técnico lo formamos tanto yo como entrenador, y mi ayudante aquí en Rapid es David Ginesta, una persona que es un compañero mío. Nos conocemos bien, tenemos la misma metodología de trabajo, la misma forma de entender el balonmano, y él se queda aquí trabajando con el equipo. Cuando yo me vaya con la selección, él seguro que va a ayudar mucho en el crecimiento en este tiempo que yo no esté, y es así, esa sería la organización. Yo me incorporaría en cuanto acabara el europeo, me incorporaría otra vez para continuar con los entrenamientos. El equipo va a estar trabajando aquí. Y en principio, ya te digo, creo que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. De hecho, yo lo que es mi trabajo con la selección lo desempeño con normalidad. Sigo viendo todos los partidos, evidentemente. O sea, creo que lo único que me aporta a mí es el ritmo de competición. O sea, el llevar un equipo en el día a día.
Tu compromiso, Carlos, es hasta final de temporada, entiendo, ¿no? Inicialmente no habéis hablado más que hasta acabar esta competición, ¿no?
Sí, creo que lo lógico y lo normal era ver también cómo funcionaba la experiencia, ver realmente nuestra aclimatación, no solamente a la liga, sino también al país, el funcionamiento con la selección, ver un poco todo. Bueno, yo creo que no es la primera vez que un seleccionador lleva un equipo. Yo lo que sí que me planteé es hacerlo en el extranjero. Entendía que era lo mejor, porque creo que no debería generar ningún tipo de controversia. Precisamente por eso, porque estás en un equipo en el extranjero sin jugadoras españolas, y creo que eso, pues creo que al final, ya te digo, o sea, si vamos a lo más pragmático de la situación, lo único que me da es ritmo de competición, y sigo haciendo exactamente lo mismo como seleccionador, que estar todos los partidos, y estaré en todas las convocatorias con la selección, evidentemente, porque estos dos trabajos, digamos, son totalmente llevables uno con el otro, ¿no? Son caminos paralelos que se pueden llevar perfectamente.
Carlos, ya para terminar, ¿cuándo os concentráis para preparar el europeo? Creo que es el próximo domingo o lunes, ¿no? ¿Y en la lista del europeo va a haber algún cambio o son ya las conocidas?
Bueno, el grupo de trabajo, evidentemente, al final es un cuanto más competitivo y más compacto se hace, es también cuantas más horas de vuelo llevan, ¿no? Evidentemente, las sorpresas no las hago. Para mí, ni que venga una jugadora, no, para mí no es ninguna sorpresa, porque hemos trabajado muchas horas con ella, ¿no? Puede ser que haya alguna sorpresa para el aficionado, que eso también es normal. No lo sé. La concentración se inicia el día 23 de noviembre, o sea, lo que es justamente dentro de una semana, el 23 de noviembre en Torre la Vega, a mediodía, sería el inicio de la concentración y ahí empezaríamos, digamos, nuestra andadura para el europeo. Esa es la idea.
Bueno, Carlos, pues no te entretengo más. Sé que estás trabajando, que has hecho un pequeño hueco para poder atendernos. Mucha suerte con tu equipo, más suerte todavía con la selección española y ojalá se pueda disputar ese europeo. Como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo muy grande a todos. Cuidaros mucho.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes amigos de este programa, Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, la semana de selecciones ha pasado factura, muchos positivos y ahora los que los pagan son los clubes, casi como marco parado el virus FIFA del fútbol, ¿eh, Luismi?
Sí, claro, el virus FIFA del fútbol, que ahora es el COVID para todos, ¿no? Evidentemente, el movimiento por las distintas fronteras europeas pues ha hecho que al final pues el virus se propague también por los jugadores, por distintos jugadores, y lo ha pagado ostensiblemente pues España, Alemania, Hungría, los que más. Luego habrá algunos que, bueno, pues no nos han podido llegar noticias de otras selecciones más pequeñas o de balonmanos de otros lugares, pero sobre todo España, Alemania y Hungría son los que han pagado el pato, ¿no? También algún equipo en Polonia. Pero bueno, han habido suspensiones de partidos, los que se han jugado han creado ese problema. Es lo mismo que hablábamos de otros deportes, ¿no? En el sentido de que dudan también si se tenían que jugar los partidos de selecciones de fútbol, etcétera. Pues lógicamente cuando hay movimiento hay más peligro, eso es evidente, ¿no? Y bueno, eso habría que pensar de cara a lo que pueda suceder pues en el diciembre para la competición femenina de Noruega-Dinamarca, en enero en lo de Egipto, en Alemania ya se habla y hay voces que dicen que si Egipto no tendría que jugarse y aprovechar enero para jugar partidos que se van acumulando en la Bundesliga. Bueno, ya se va hablando de todo y vamos a ver lo que sucede, ¿no?
Ángel, ¿habría que pensarse esos partidos de selecciones tal y como está la situación? Porque lo que dice Luismi, todo el mundo se mueve en su país, se mueve por otros países a nivel europeo y cuando llegan a sus ligas, zasca, el PCR positivo.
Sí, era previsible porque una de las cosas que creo que podemos decir que sabemos de la pandemia con seguridad es que cualquier los desplazamientos, mayor desplazamiento, mayores positivos por coronavirus. Se lo tienen que plantear. Ahora también es cierto, los clubes de la Bundesliga muy enfadados que se querían ya cargar el Mundial de Egipto. Yo haría una consideración. Una cosa es este tipo de partidos de selección en la que hay muchos traslados, hay diferentes sedes, los jugadores se reencuentran, hoy no es como, imaginemos la selección española, pues de cuántas ligas representan hoy en día, ¿no? Representan a muchas ligas. Es lógico que pase esto. Otra cuestión sería, y habría que hablarlo bien, una cosa es si hay que recuperar jornadas, pero una cosa son las ligas de clubes y otra cosa las selecciones, pero hacer un mundial en un sitio único, en un país único, si se cuida bien, si se hace una buena burbuja biosanitaria, no debería ser un problema, son situaciones diferentes. Otra cuestión es después la lucha que puede haber entre los intereses de club y los de selecciones, pero yo considero diferente las salidas de ahora, lo que son eliminatorias de este tipo, con muchos desplazamientos, con muchos jugadores de diferentes ligas teniendo que convivir, a lo que sería un mundial en el que puedes hacer una burbuja biosanitaria, que en otros deportes se ha demostrado que cuando es por concentración y se hace bien, es viable.
Por cierto, lo acabamos de comentar, noticia de última hora, la Federación Europea de Balonmano lamenta la decisión del gobierno noruego y el impacto que ha tenido en la Federación de Noruega el no poder albergar el Europeo Femenino 2020. Se están buscando alternativas con la Asociación Danesa de Balonmano y el martes se dará a conocer información adicional lo más tardar. Bueno, casi lo previsible, Luismi.
Sí, evidentemente. Además, Noruega tiene unas medidas muy estrictas que están influyendo incluso en partidos de todos los deportes, ¿no? Y se mantiene, pues, lo que equivale al Ministerio de Sanidad en Noruega, pues se mantiene en sus 13 y las leyes son las leyes de ese país y hay que respetarlas. Lo está sufriendo el Elverum en el balonmano en la Liga de Campeones. A otros equipos se retiraron de la competición esta nueva de la Liga Europea porque no podían asumir los partidos en casa y la salidas al exterior y los regresos o el ingreso en Noruega de equipos extranjeros. Bueno, pues es comprensible, sus leyes son las suyas, hay que respetarlas y si Noruega se retira de organizar esta competición conjunta con Dinamarca, ya veremos si Dinamarca es capaz de afrontarlo en solitario. Mañana, el martes se sabrá y bueno, de momento no se auguraba nada bueno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que da si la reunión entre EHF y federaciones de Noruega-Dinamarca y vamos a ver si Dinamarca es capaz de afrontarlo, porque Noruega, la verdad, que las leyes le imposibilitan prácticamente la organización.
Ángel, ¿tú crees que al no organizarlo Noruega, por las leyes de sanidad que tiene Dinamarca, está preparada, yo diría que en 15 días? Porque creo recordar que la fecha que empieza es el 3 de diciembre. Es decir, por lo tanto, son apenas 15 días para reorganizar todo, no solamente a nivel de pabellones, a nivel de hoteles, a nivel de infraestructura. Es tremendo, yo diría, el varapalo de última hora de Noruega.
Sí, además, ahora te haga la situación actual todavía más complicado, porque ahora no puedes organizar las cosas así como cualquier cosa, ¿no? No tienes que tener garantizado todo lo que es la seguridad sanitaria de cualquier persona que vaya a estar involucrada en este evento. Yo sobre Noruega yo lo entiendo, porque cada país tiene su legislación. Lo que está claro es que no lo tenían... Es respetable, ¿eh? Y a partir de aquí hago otra reflexión. Es evidente que para ellos no es un evento que ellos consideren hoy en día importante, porque es cierto que el balonmano se puede considerar también que son profesionales, que son trabajadores, y en otros países, en otros tipos de eventos deportivos, sí que se ha hecho alguna excepción. Se ha hecho una excepción a puerta cerrada, con los participantes bien sellados del hotel al pabellón, y se podía hacer. Respetable lo de Noruega, se podría haber salvado quizás con más tiempo, pero tampoco le podemos reprochar a Noruega que lo decida ahora, porque la COVID-19 no sabe de plazos. Nos ha estallado y ojalá Dinamarca, con la ayuda de la Federación Europea, consiga poder aglutinar este campeonato. Yo, por la experiencia, y a lo mejor soy pesado, a lo mejor soy muy iluso, pero es que mirando otros deportes diferentes y cómo se ha hecho, yo creo que concentrando bien los esfuerzos y haciéndolo con cuidado y mimo, con PCRs, y aislando a la gente que está dentro del campeonato del resto de la vida social, y creo que vale la pena hacer este esfuerzo, se puede llevar adelante eventos de esta categoría por concentración. Cuanto más concentrados, mejor.
Yo soy Juan Carlos de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos. El único pero que le veo a todo esto es que el sistema burbuja ha demostrado la NBA o ha demostrado la Liga ACB en Valencia que puede llegar a ser un formato válido, pero claro, hay que tener en cuenta que la NBA estaban jugando en su país, que la ACB estaba jugando en su país, pero un formato burbuja en Egipto, ostras, como tengas la mala suerte de dar un positivo, es que es un jaleo, ¿eh? Porque estás en un lugar donde te hace falta un visado, donde la sanidad no es a lo mejor de la misma calidad que en tu país, y eso que las cifras de Egipto las acabo de mirar, y son de 111.000 contagios en total desde marzo, 101.000 curados, 7.000 muertos, con lo cual ahora mismo hay 2.000 y pico casos activos en todo el país, si es que las cifras son fiables. Yo el formato de burbuja en una competición internacional, yo no acabo de verlo por razones de intendencia y de operativo.
Si me permites, Emilio, sabéis, por motivos profesionales conozco bien el tenis, aunque está súper profesionalizado. Es uno de los deportes que más nacionalidades concentra. Es verdad que se ha hecho ahora en París o en Londres, pero se ha podido llevar a cabo y son jugadores de diferentes países. Y además han ido a París y a Londres, por ejemplo, ciudades que están con toques de queda, con restricciones muy importantes, y han tenido que hacer excepciones puntuales considerando que son profesionales y que son trabajadores. Por ahí va yo. Después, que Egipto tiene una legislación, hombre, deberá garantizar primero, si organiza un mundial de estas características, lo primero que hay que exigirle es que garantice la seguridad de cualquier persona que viaje a Egipto en cualquier circunstancia, considero.
Yo, Ángel, Luismi, Juan Carlos, soy Emilio. Estando con la teoría de la burbuja de Ángel, que yo también la defendería como salida más viable, también estoy con Juan Carlos en el sentido de decir, es que a nivel internacional, desplazándote un mundial con 24 equipos, se mueve una cantidad de gente.
32.
O 32, claro. Bueno, lo que tú quieras, más todavía.
Es que, Emilio, es que te tienes que ir 15
claro,
días antes.
Claro. Entonces, no puedes prevenir esas cosas porque yo creo que es inabordable todo eso.
Para crear burbuja tienes que estar 14 días
entonces,
antes.
Entonces, fíjate, Ángel, tú dices lo del tenis. El tenis, hombre, manejan mucho dinero. No deja de ser un deporte individual. No hay contactos. El balonmano es un deporte de contacto. Si el maldito virus lo tiene fácil, lo tiene que te estén soplando en la oreja, ¿entiendes? O sea, y los del tenis, pues, chico, pues tienen la red por medio. O sea, es que no se ven si es posible. Pero bueno, aun conociendo todo eso, lo del europeo femenino que comentaba Luis de noticias de ultimísima hora, aunque están saliendo ahora mismo, esto, claro, se ha producido cuando Noruega ha dicho yo de aquí no paso, y como dice él, a 2 semanas, 3 semanas máximo de que haga el campeonato, esto no se hace.
Ya, pero ¿cómo se va a organizar esto? Pero las circunstancias son las que han mandado, Emilio.
Que sí, no. Claro. Si no, estoy disculpando completamente a los noruegos, que tienen la razón, pero es que yo me pongo en la piel de los daneses y digo... Y ahora yo, deprisa y corriendo, voy a improvisar. Tú nos decías que tú estuviste en Gern, ¿dónde era?
En Gernin, ¿no? Creo que Luis Vito también lo conoce,
claro,
¿no? Gernin, sí.
Y que había 3 hoteles. Y que tenías que salirte a 50 kilómetros a otro.
Yo,
hombre.
No sé, Luismi, pero yo las veces que he estado en Gernin, yo he tenido que ir a vivir a un hotel
pueblo.
A 20 kilómetros de Gernin.
Y
pero bueno, eso ya es la problemática.
Bueno,
esta,
es la del país, claro.
La organizarán ellos como puedan, ¿no? Yo supongo que la reunión que tienen conjunta con Noruega, Dinamarca y la IHF, pues el plan de trabajo lo tendrán todo distribuido, ya lo habrán trabajado, lo presentarán mañana y bueno, ya veremos lo que, si Dinamarca puede o no, más que nada es de presupuesto, porque de presupuestar el 50% entre Noruega y Dinamarca, ahora presupuestar...
Asumirlo todo uno,
sí, hombre, sí. Supongo que la IHF...
Ayudaría en este caso, claro.
Pero,
y llegamos,
pero bueno,
llegamos a la clave, Luismi, ¿quién paga la fiesta? Claro, ay, no, amigo mío. Has llegado al sitio punto, al sitio exacto.
Sí. Y luego, sobre todo, lo que ha sucedido esta semana con los partidos internacionales, sucederá en la preparación también, porque los partidos a partir de diciembre, por Navidad, se juega, o a primeros de antes de la Navidad, se juegan partidos, torneos de preparación, porque los equipos van a ir con partidos, tienen que disputar partidos antes. Y ahí se pueden producir otra vez bajas, otra vez contactos positivos, etcétera, etcétera. No estamos viviendo una situación anómala y todo va a ser diferente con lo que conocíamos y como estábamos acostumbrados, ¿no?
Y además ya lo habéis apuntado antes, a nivel de selecciones es un poco distinto o bastante distinto al ambiente de un club. En selecciones, no sé si ha sido Ángel, ha dicho, por ejemplo, España, es que de cuántas ligas vienen los jugadores y están transmitiendo los virus internacionalmente entre un montón de países. Aunque luego te metas en una burbuja, si llevas el maldito bicho... Pues eso es una infestación.
Pero de todas formas, Emilio, yo creo que lo que decía Ángel de la burbuja es lo único.
No, es lo único, es lo único que se acerca a algo racional.
Luego saldrá mejor o peor.
Que sí.
Pero es que no se puede hacer de otra forma. Porque hoy en día un torneo de cualquier internacional tienes que hacerlo en plan burbuja, tener bien trabajado el tema, los hoteles, la seguridad sanitaria, los equipos que vayan del pabellón a entrenar al hotel. Sí. Pues bueno, pues como se han hecho otros acontecimientos deportivos en otros deportes, y no queda otra. Luego eso económicamente pues saldrá muchísimo más caro, evidentemente, pero la salud de los jugadores es lo primordial y tienen que presentar que esa seguridad Uruguay asistirá para que las selecciones acudan, lógicamente, y no se levanten voces como las de Alemania últimamente.
Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajarito.
Que hace unos días se vieron las caras en el Consejo Superior de Deportes Asobal y Real Federación Española de Balonmano para hablar del dinero que le demanda la Federación Española de Balonmano a la Asobal de la temporada pasada respecto al canon que le tiene que pagar. La cantidad asciende alrededor de unos 30.000 euros. Según Asobal, no se le paga dicha cantidad a la Federación Española de Balonmano dado que no se había terminado la temporada 18-19, o mejor dicho, 19-20. La Real Federación la dio por concluida. Es más, según me cuentan en una asamblea de Asobal, el ínclito representante de Puente Genil, Francisco Pérez, hombre presuntamente de esa guardia pretoriana de Adolfito el Fantasías, manifestó que fue él personalmente el que tomó la decisión de no pagar la Real Federación Española de Balonmano dicho dinero. En su momento, el Consejo Superior de Deportes pidió una documentación a Asobal para acreditar los perjuicios económicos que había tenido por esa finalización de la liga, que por cierto no tuvo ninguno, y Asobal no le mandó nada al Consejo Superior de Deportes. Ahora están a la espera de la decisión del Consejo Superior de Deportes si tienen que pagar o no esos 30.000 euros a la Federación Española de Balonmano. En mi opinión, el Consejo Superior de Deportes le va a decir a Asobal que suelte el dinero y que se lo abone a la Federación Española de Balonmano. Al tiempo.
Oye, Luis, a mí la reunión esta que de la que informas me parece muy bien, es un tema muy importante lo de los cánones y estas cosas, pero por lo que tú sabes, ¿no aprovecharon la reunión con el Consejo, la Federación y Asobal para ese protocolo unificado, para ese plan B que no existe de cómo acabamos la temporada? ¿Solo se quedaron en los 30.000 del ala?
Sí, porque creo que en el protocolo llevan trabajando
pues,
meses.
Pues que llevan trabajando meses.
Sí, sí, muchos meses.
¿Quién se ríe? ¿Quién se ha reído?
Yo. Ninguno. Vale, vale. Ninguno. Nada.
No os deshueves, con perdón, ¿eh?
Llevan trabajando desde el mes de julio. No lo que pasa es que sí. No sé qué va a pasar. A lo mejor es como lo del IVA de las mascarillas, ya, ¿no? Que tiene que venir alguien para
decirte. Yo lo de los protocolos es de verdad.
Venga, hombre, venga. Te has reído tú, Luismi, porque tiene la voz más fuerte. Que te he oído.
Estamos viviendo en las jornadas de liga, esto es tremendo. El último caso, después a raíz de los contagios de los positivos de la selección española, pues hemos visto como jugadores que han jugado y estaban selección, jugadores que no han jugado y el equipo ha jugado, jugadores que no han jugado y el equipo tampoco ha jugado.
Variopinto.
Esas situaciones llevan a una locura, ¿no? Porque nadie sabe si un equipo pide 4 partidos de suspensión directamente al Comité Nacional de Competición, el Comité de Competición se los concede, mientras tanto a otro equipo que antes se le había anulado un partido se le obligan a jugar, como a Logroño, Alemar Logroño.
Sí.
Estas decisiones tan dispares de unos y de otros, que las comunidades en cada comunidad autónoma hay una normativa, entonces tenemos 17 normativas, vivimos en una locura en este caso que yo no entiendo nada, yo la verdad que ya no entiendo nada y ni sé qué decir, porque en definitiva, yo leo, la Granollers tiene un jugador que estuvo en la concentración esta última de la selección y da positivo, va. Bueno,
cuatro partidos.
El Barcelona no dice nada, pero hay dos jugadores que no juegan durante 2 partidos. Y otro que sí que estuvo, ha jugado. Bueno, el Barcelona es otro mundo, porque hace las PCRs, pues bueno, supongo yo, Ángel no lo puede concretar, pero hace las PCRs y bueno, y sabrá quién está, quién no está, aunque luego decisión técnica, pero está claro que 2 jugadores no han estado en 2 partidos después de venir con la selección.
Bueno, Luismi, pero no hay ningún problema. El protocolo tiene tiempo, porque como esta competición se acaba, va a acabar tarde, pues tienen tiempo todavía para ir pensando. Si es que yo entiendo que eso del protocolo es una cosa que necesita mucho estudio, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos ya en el mes de noviembre, estamos a mitad de temporada casi. Bueno, me entiendes la ironía, ¿no, Luismi? Ya está.
Sí, claro.
Vale.
Ahora os quería comentar una cosa que me ha preocupado, sobre todo cuando lo he visto esta mañana en un periódico, y yo es que sigo insistiendo que el mundo del balonmano tiene que hacer algo. Este fin de semana se ha celebrado en el diario Marca lo que le han llamado Sport Weekend, donde han traído y han estado grandes figuras del mundo del deporte. En total, 76, ojo, 76 personajes del mundo del deporte. Atletismo, motociclismo, tenis, paralímpico, scooter, ciclismo, windsurf, surf, baloncesto masculino, femenino, natación, piragüismo, rallies, Fórmula 1, bádminton.
Ya balonmano no aparece. Que balonmano no lo ves.
Y son 76 personajes. Ni uno solo del mundo del balonmano. Ni retirado, ni en activo. Me parece que esto es un termómetro muy importante.
Lo que tú dices de lo del residual, ¿no? En los medios de comunicación. Pues eso es una triste desgracia para nuestro balonmano, que es lo único que aquí nos está interesando. Y bueno, cuando antes en las tertulias anteriores o en las entrevistas había gente que pedía... No sé, pues hay que moverse, hay que hacer algo, hay que revitalizar esto, que si no vamos a ser residuales o marginales.
Más pero, todavía.
Somos.
Somos, pero podemos ir a más todavía.
Queremos ser optimistas, ver la cosa medio vacía, no completamente vacía, pero... Es que yo no veo que nadie se mueva. Yo le decía a Luis, irónicamente, oye, y en esta reunión de los 30.000 del ala del Canon, que es muy importante también, está muy bien, no aprovecharon ni dos minutillos para decir, ¿y cómo vamos a salir de esta ahora? No en el mes de junio del 2021. Pero no sé. Y luego que si hay que suspender, que hay que seguir haciendo, porque el maldito bicho sigue estando ahí y eso no cambia. Sí,
Emilio, no es Emilio, problema del bicho.
Emilio, ¿cuántos mundiales a nivel masculino tenemos? Dos.
Dos, sí.
¿Cuántos europeos?
Dos. Y somos bicampeones actuales.
A nivel femenino, ¿cuántos europeos tenemos? ¿Cuántas medallas olímpicas? ¿Dónde están esas medallas? ¿Dónde están esos trofeos?
¿Se han aprovechado?
¿Por qué no han recorrido de una puñetera vez toda España para que los niños puedan ver que existen esos trofeos?
Mira, vosotros sois Carlos, más jóvenes, Chema y sí, tú, pero Luis y Ángel, que también son jóvenes, pero llevamos 503 años. Y el tema este del no aprovechamiento de los éxitos deportivos, ¿cuántos millones de veces no nos hemos ido a la cama en las concentraciones diciendo, pero dónde están las cabezas pensantes de este deporte? Pues no las hemos encontrado.
Te lo voy a poner muy fácil. Tú llegas ahora mismo a un niño, 10, 11, 12 años, le preguntas cuál es la marca que equipa a la selección española de balonmano y no sabe de qué marca viste.
Pues no la sé yo, a ver, tengo que pensarme.
Vamos a ver.
Creo que de todas las maneras, permite una cosa, sí, al margen de lo que estábamos comentando, que estoy totalmente de acuerdo, luego también creo que, por un lado, nosotros mismos nos hemos hecho el harakiri, ¿no? Digo, o sea, ¿para qué quieres, y lo he dicho muchas veces, para qué quieres enemigos teniendo los amigos que tienes, ¿no? Y después, tampoco hemos sabido vender, digo nosotros, digo todo el mundo, cuando digo no hemos sabido vender, hablo del balonmano en general, desde hace muchos años un referente, no digo que sea un buen jugador o un mal jugador, o sea, hemos vendido una moto, no hemos vendido un referente. Tú ahora coges a un niño, sales a la puerta de la calle y coges a un crío de 12, 13 años y le preguntas por un futbolista y te dice tres nombres, de baloncesto te dice tres, de no sé qué te dice otros tres, le preguntas por un jugador de balonmano y te mira raro y dice, ¿qué es eso? O sea, no nos falta vender ese entrenador, ese jugador, un referente que cuando llegue un evento de estas características que hablabas pueda estar ahí, ¿no?
Sí. Chema, yo voy a un gran almacén y me puedo comprar la camiseta de Sergio Ramos, la de Pau Gasol e incluso una camiseta de los Lakers, pero no me puedo comprar una camiseta de la selección española de balonmano porque no hay.
No está claro.
No, la tienes que pedir a la facción española que por Amazon te la mandan, me parece.
Vamos a ver.
Aunque haga publicidad.
Yo siempre digo lo mismo. Chapó a la Federación Española de Baloncesto y sus directivos que vivieron durante 16 años
de una medalla.
16 años de la medalla de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
La del 84.
La 84.
De sí. Los Ángeles. Fíjate, cuidado, ¿eh?
Que ha llovido, ¿eh?
Vale. Y mientras tanto nosotros ganando medallas en Juegos, campeones de Europa con el Barça, campeones de Recopa, campeones de la Copa EHF, siendo, como nos decía antes Juan Carlos Pastor, la liga número uno del mundo por delante, la Bundesliga.
Por delante, sí.
Y aquí Luis, estamos con estos pelos.
Luis, date cuenta que en aquella época, en aquellos años, y creo que peinamos canas todos ya y estábamos todos en esa época, en aquella época el balonmano y el baloncesto eran primos hermanos.
Sí, sí, sí.
Pero,
sí, sí.
Pero primos hermanos, no te diría yo que él estaba medio escaloncito más encima del otro. Lo que para que unos supieron entrar por el sitio adecuado y otros pues se quedaron esperando en la puerta a ver si alguien les llamaba. Y han pasado 40
como
años.
Como diría yo, que unos se hicieron profesionales y otros hemos ido a matar.
A matar compensados, ¿no?
Exacto. Porque tú te acuerdas, Luismi, la inversión que hizo, y estoy hablando de la temporada 83-84, el mundo del baloncesto en las radios para hacer los famosos carruseles, que luego la medalla le vino fenomenal, acuérdate.
En los medios de comunicación. Sí, sí. Sí, sí.
No, si la diferencia es profesionalismo,
claro,
y amateurismo.
No,
y
algo más de materia amateur. Gris, Luismi, y algo más de materia gris,
bueno,
que
ya,
también hay
pero,
que tener.
Bueno, el tema amateur influye mucho ya, en el sentido de que bueno, que han sido, hemos tenido equipos que se han llevado pues entre dos personas, tal, y, yeah, y los que han crecido más han sido puntualmente por una persona, etcétera, y no ha habido una estructura, nunca se ha creado una estructura profesional, aunque nos llamen entre comillas profesionales. Bueno, siempre ha estado ahí el Barcelona como único profesional de verdad, porque dependía del fútbol, ¿no? Y en definitiva ha sido eso. Y yo creo que de ahí no podemos salir en la resolución, en el sentido, sí, de que un deporte de amateur es esto, lo que vivimos ahora, ¿no? Y como hay otros deportes que son amateurs y que están en la misma circunstancia del balonmano, pero querernos comparar con el baloncesto, que es un equipo, un deporte súper profesionalizado, que tiene su madre nodriza con un deporte súper profesionalizado como es la NBA, pues lógicamente nosotros vinimos de los países del este y aunque la historia diga que son los nórdicos, pero cuando llegó a ser potente el balonmano eran países del este y entonces pues la verdad es y el baloncesto, la imagen del proyecto Estados Unidos con su, sí, marketing y su poderío económico y la imagen de los jugadores, yo me quedo a veces con Cecilio Alonso a tomar una cervecita por las mañanas los martes y con Juan de Dios y a Cecilio Alonso lo siguen conociendo, mucha gente.
Sí, sí, sí.
Quiero decirte
Cecilio Alonso fue un referente, claro, igual día, igual claro, muchos de los, claro, niños de entonces,
sí,
que veíamos la tele con aquel polideportivo que parece que tenía pisos cuando ya, en nuestras ciudades no conocíamos y no había todavía un polideportivo, veías a Cecilio Alonso y era un referente. Tú dices, joder, ¿de qué jugaba? Jugaba bien, jugaba mal, pero Cecilio dice, joder, era el referente,
claro,
del balonmano. ¿Dónde encuentras ese referente?
Claro, pero es que eso está surgiendo también. Fíjate, Iker Romero, aquí seguro que lo conocen, pero Iker Romero se fue a Alemania, en 4 años que jugó en Alemania se hizo el ídolo de toda Alemania.
Sí, sí.
Y es que es así, y allí le conoce todo el mundo y le veneran, porque en Alemania el balonmano es profesional. Y todo gira en torno a eso, ¿no? Y la venta del marketing es porque es profesional. Nosotros nos falta marketing, lógicamente,
claro,
pero el marketing es dinero, es una inversión, y si no hay dinero, no hay inversión. Si tenemos
el
dinero justito...
Mira, os voy a contar una cosa. Creo que el mundo del balonmano se equivoca tanto que sabéis que el Mundial Femenino 2021 se disputa en España el próximo año.
Bien. Parece que sí.
Se vendió hace un año ya la mascota, fenomenalmente, con mucho tiempo, la mascota Lola, que es la compañera de Rosca, que es la de los masculinos. Bueno, pues hace unos días, pues ya se la ha pisado la Federación Española de Baloncesto con otra mascota que se llama Lola y que es la de, creo que el Campeonato de Europeo Femenino. O sea, es que, perdonadme, o somos tontos o nos chupamos el dedo.
A lo mejor es que no reservaron los derechos de...
¿Cómo no lo van a reservar, hombre?
Que lo ha dicho Luismi, la diferencia es la profesionalización
de los
dirigentes. Que al final hay gente que está ahí y que entra. Y ahora vamos a ver, pero si alguna vez lo hemos comentado, pero ¿quién le va a toser algo a Tebas? Si hay que besar por donde pasa a Tebas, si los ha hecho ricos a todos los clubes. Si hay una organización que alucina. Mira, hace 2 o 3 semanas, ya no me acuerdo qué día fue, jugaba, los que conocéis Logroño, el campo de las Gaunas está justo enfrente, o sea, cruzar la acera y 40 metros del campo de las Gaunas al Palacio de los Deportes, sí, donde juega el balonmano Logroño. Jugaba, no me acuerdo exactamente la hora, pero bueno, te voy a poner, jugaba el Logroñés a las 5 y jugaba el Ciudad de Logroño a las 6. Yo cuando iba para poder entrar, no te puedes imaginar lo que había, no habiendo público... alrededor del campo de las Gaunas entre policías, guardas de seguridad, el no sé qué, azafatas, azafatos, primas y primos. ¿Sabes cuántos había en el Palacio de los Deportes?
Cero.
El conserje que le tocaba.
Bueno, desgraciadamente esa es la realidad.
Luis, sí. Luis, para terminar, sí, dices que termina, el baloncesto supo vivir durante 16 años de la medalla de Los Ángeles. Sí. Que a nadie se le olvide de que mi generación, ya peino canas, como dice Chema, alguna menos que él, pero alguna peino, también nos quedábamos en casa para ver la final de la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y la Metaloplástica.
Sí. Por supuesto.
Eso lo hemos hecho.
Por supuesto. Sí. Y además esa la vivimos Emilio, Luismi y yo, ¿verdad?
Allí en Sabas estuve yo, sí.
Sí, señor. Somos de los pocos que lo vivimos. Bueno,
vamos. Abuelos.
Abuelos o bisabuelo para ti.
Como dice mi amigo Alfonso Azuara, jóvenes veteranos, ¿verdad, Luismi?
Puede ser que ese
tanto,
partido...
Tanto, cada vez más jóvenes veteranos.
Oye, Emilio, ¿puede ser que ese partido yo todavía lo viera en blanco y negro? ¿O es que era pobre y no tenía para meter en color?
Pues yo no sé si era eso o que no habías nacido siquiera, Juan Carlos.
Que puede ser. A mí me suena ese partido en blanco y negro.
Fíjate. A ti te puede sonar lo de la vuelta, pues ha dicho mucho, con 11.000 espectadores llenando para decir los deportes en la vuelta y con un montón de gente, bueno, todos los atléticos que había y todos los demás que estábamos.
Bueno, terminamos ya nuestra tertulia. Luismi, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta la próxima.
Y no sufras tanto.
Ángel, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Qué como lindo. Siempre. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta cuidado. Luego. Vamos terminando programa, terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, rosquitos. El fútbol tiene su virus FIFA y el balonmano su virus EHF. Es lo que ha pasado durante la semana en partidos de selecciones nacionales. Jugadores que han vuelto a sus clubes con positivos, lo que ha supuesto cuarentenas, aplazamiento de partidos en ligas como la alemana, la española, la húngara, etc. Un lío. Otro, por cierto, que mañana Noruega dice si permite jugar el europeo femenino o no, que comienza en menos de 3 semanas en su país. En fin, una locura que veremos hasta dónde nos lleva.
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos, abuelos.
Venga, Emilio, hasta la semana que viene.
Bueno, por ser abuelo, pero yo estoy esperando una cosa que es de viva actualidad. Ese Kiel Barcelona que me llama mucho dentro de este desconcierto de temporada que tenemos. Y bueno, no me digas lo de más y mejor porque ya no te lo haces.
Espero más y mejor la victoria del Fútbol Club Barcelona en una piedra de toque importantísimo. Sí. Nosotros volveremos la semana que viene y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!